Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Yo Documental.
Una extraña historia de sexo, esclavitud y tortura.
No entendía por qué hacía eso.
Abusos inimaginables que impactaron y repugnaron a la sala.
Tendría que haber sido sometido a las mismas cosas que fue sometida a ella. Debería haber estado encerrado el resto de su vida.
¿Pero contaba ella toda la historia?
¿Era realmente su esclava? ¿Era él realmente su maestro? ¿Era ella realmente una víctima?
No creo que nadie estuviera preparado para el tipo de caso que resultó ser.
Un inocente viaje en autostop por la Interestatal 5. Un matrimonio con un bebé. Un casual encuentro que condujo a Colin Stan por una oscura carretera.
Estas personas me han robado 7 años y medio de mi vida.
La chica de la caja. Primera parte.
Han pasado más de 30 años desde que Colin Stan escapó de Cameron Hooker y de los actos indescriptibles de los que fue víctima durante todos esos años.
Puedo hablar de esto ahora porque todo ha terminado. Y por supuesto, me siento aliviada porque está en prisión y no podrá hacerme daño nunca más ni a mí ni a nadie.
Es una notable historia de resistencia. Pero el camino no ha sido fácil. La caja de recuerdos permanece. Los viejos pecados tienen largas sombras.
Hubo una época en la que me sentía furiosa porque pensaba, vaya, estas personas me han robado 7 años y medio de mi vida.
Colin tenía 20 años cuando subió aquel coche en Antelope Boulevard. En las afueras de Red Bluff, California. Su vida, dice, era bastante normal hasta entonces.
Crecí en Riverside, California. Mi madre cultivaba cítricos, así que crecí entre naranjos. Aunque viví en la ciudad, fue como crecer en el campo. Tenía 2 hermanas y mis padres estaban divorciados. Mi madre, supongo que hizo lo que pudo por educarnos lo mejor que sabía. E íbamos a visitar a mi padre los fines de semana. Y luego, por supuesto, tuvieron hijos.
Todos los hermanos se pelean de vez en cuando. Pero nos llevamos bien. Teníamos buena relación.
Yo era la típica niña que siempre quería estar fuera. Trepaba a los árboles, montaba en bici, patinaba. Pero creo que en realidad no me gustaba estar en casa porque no quería estar cerca de mi padrastro. No era una persona amable. No le gustaban los niños. Era de los que pensaba que los niños no debían oírse.
A los 14 años se mudó con su padre.
No se llevaba bien con su madre. Conmigo durante un año, antes de que los demás también se vinieran a vivir conmigo.
En su último año de instituto se enamoró, dejó los estudios y se casó. El matrimonio duró un año y regresó a casa. Pero aquello no duró mucho. Unos meses más tarde, inquieta y deseosa de ver mundo, se mudó a Eugene, Oregón, con unos amigos de Riverside.
Me entristeció mucho que se fuera, pero ese era el tipo de cosas que hacía Colin cuando era joven.
Tenía ideas propias y quería marcharse, así que dejé que lo hiciera.
Subió a aquel coche, se marchó y nunca miró atrás.
Creo que era un espíritu libre. No tenía metas a largo plazo en aquel momento. Estaba explorando y viendo lo que podía hacer, conociendo a gente nueva y haciendo lo que me apetecía.
Después de todo, eran los años 70, la década del autoconocimiento, y Eugene era el destino favorito de muchos hippies.
Teníamos un pequeño apartamento y algunos colchones para dormir. Con eso nos contentábamos.
Era un cálido día de primavera y Colin decidió recorrer 643 kilómetros hasta Westwood, California, para sorprender a su amiga en su cumpleaños.
En los años 70, era muy común hacer autostop si no tenías coche ni medio de transporte.
Por la tarde había llegado a Red Bluff. Una vez allí, se dirigió hacia el oeste por la carretera 36, a solo 160 kilómetros de Westwood. Con suerte, podría llegar antes de que oscureciera.
Esto es Red Bluff. Bueno, parte. El centro está por ahí, a ese lado de la carretera. Llevo años evitando esta ciudad como a la peste. Llevaba allí de 20 minutos a media hora. El primer coche que paró estaba lleno de chicos y me dijeron: venga, te llevaremos donde quieras. Y les dije: no, no lo creo. Poco después paró una pareja joven y me dijeron: lo sentimos, pero no vamos tan lejos. Así que les di las gracias por parar y siguieron su camino. Creo que estuve allí otros 10 minutos, más o menos, cuando vi llegar un pequeño Dodge Colt azul que se detuvo a mi lado. Dentro iban un hombre y una mujer jóvenes, y ella llevaba en sus brazos a su bebé de 8 meses. Me dijeron: oh sí, vamos allí, te llevaremos. Evalué la situación, me pareció segura, y subí al coche. Sí, ese es el paso elevado donde me secuestraron. Es espeluznante.
Poco tiempo después de subir al automóvil, comenzó a invadirla un sentimiento de incomodidad.
Miré hacia el espejo retrovisor y al verlo, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Él me estaba mirando de arriba abajo. Recuerdo que pensé: no pasa nada. Son buenas personas que me están llevando en su coche. No digas nada. Todo está bien. Me hicieron muchas preguntas, como cuántos años tenía, de dónde venía, a dónde iba. Yo no les pregunté nada sobre ellos. No sabía sus nombres. No les pregunté nada.
Se detuvieron a echar gasolina y Colin fue al baño.
Cuando estaba en el baño, tuve un encuentro realmente extraño. Me estaba lavando las manos en el lavabo y oí una voz que me decía: salta por la ventana, corre y no mires atrás. Y yo dije: ¿qué? Mi cerebro se preguntaba: ¿por qué? Esto no tiene sentido. Así que no lo hice. Salí del baño y regresé al coche.
Esa voz la atormentaría durante años.
Cuando volví al coche, miré al asiento de al lado y vi una extraña caja de madera que no estaba allí antes. La miré, pero decidí ignorarlo. Continuamos por la carretera y me dijeron: hemos pensado parar a ver estas cuevas de hielo. ¿Te parece bien? Recuerdo que pensé: no he visto ninguna señal de las cuevas, pero supongo que saben dónde van. Continuamos por la carretera, subimos a las montañas y llegamos a una zona muy remota. No había nadie en los alrededores, no había casas ni nada. Entonces el hombre paró el coche Ellos dos se bajaron y yo continué en el asiento trasero. Entonces dije, no veo ninguna cueva, ¿qué está pasando? Miré hacia abajo y vi un pequeño arroyo junto a la carretera. Y la mujer y el niño se pusieron a jugar en el agua. De repente, él saltó al asiento trasero. Tenía un gran cuchillo y me lo puso en la garganta. Me entró el pánico y me quedé paralizada. Me cogió las manos, me las puso detrás de la espalda y me las amarró. Yo estaba muy asustada. Pensaba, oh Dios mío, no puedo creer que esto me esté sucediendo.
Todo había comenzado como un inocente viaje con una pareja joven y acabó convirtiéndose en una lucha a vida o muerte en las colinas a las afueras de Red Bluff, California.
Cogió el cuchillo, empezó a presionarlo contra mi garganta y me dijo, ¿vas a hacer lo que yo te diga? Y le dije, sí. Entonces cogió una especie de mordaza, la pasó por encima de mi cabeza, la cerró bajo mi barbilla y la apretó. No podía abrir la boca, ni gritar, ni nada. Entonces me tumbó sobre el asiento y descubrí para qué servía la caja que había visto antes. La abrió y me la puso en la cabeza.
It has the padding. It just literally goes over your head and then closes up.
Era claustrofóbico llevar esa caja. Abrió mi saco de dormir y me lo puso encima. Oí cómo la esposa y el niño regresaron al coche. Ella no dijo nada y yo pensaba, oh Dios mío, ella sabía que iba a hacer esto. Después bajaron de la montaña, de regreso a Red Bluff.
Condujeron hasta que oscureció.
Por supuesto, yo estaba muy incómoda. Tenía mucho calor y jadeaba intentando respirar. Podía oír el tráfico, los coches, así que sabía que estábamos de vuelta en la ciudad. Estaba muy asustada y no entendía por qué me estaban haciendo eso. Y me preguntaba qué pasaría después.
La larga pesadilla de Colin apenas había comenzado. Ahora ha accedido a volver a visitar la casa de Oak Street, donde todo comenzó.
¿Cómo te sientes al volver aquí?
Con ansiedad. Con ansiedad. No sé, ha pasado mucho tiempo. Sé que solo es una casa, pero yo perdí la inocencia en esa casa. De repente el coche se detuvo. Él me quitó la caja de la cabeza y me sacó del coche. Me subió por estos escalones y entramos por la puerta, que era la puerta trasera de su casa. Por la parte inferior de la venda podía ver un poco y pasamos por lo que parecía un baño y una cocina. Después me condujo por unas escaleras hasta el sótano. Bueno, este es el lugar donde perdí mi libertad.
He
Él me cogió y me puso de pie sobre algo. Entonces me desató las manos, primero una y luego la otra. Y a medida que lo hacía, empezó a quitarme la ropa. Me puso una especie de correa de cuero en la muñeca y la ató a un gancho en el techo. Luego hizo lo mismo con la otra. Me quitó la base en la que estaba subida y me quedé suspendida de las muñecas. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. De repente, crack, me azotó con un látigo y empecé a sollozar porque no entendía por qué lo hacía. Y me dijo que me callara y que aguantara. Creo que me colgaba de esta viga, de madera. No podía ver nada, porque siempre tenía los ojos vendados y una mordaza en la boca. Siempre estaba limitada. Lo que más veía era el suelo, porque a veces la venda se soltaba un poco y podía ver por debajo. Podía ver el suelo de cemento, pero eso era todo lo que podía ver. Una vez que me tranquilicé un poco, comencé a mirar a mi alrededor. Sobre una especie de mesa que había en la esquina, vi una revista abierta. Pude ver la fotografía de una mujer desnuda y colgada. Vi al hombre y a su mujer y estaban teniendo relaciones sexuales. Y pensé, oh Dios mío, ¿quiénes son estas personas?
Secuestrada, con los ojos vendados, colgada y azotada, Colleen Stan sufría dolores mientras sus secuestradores, Cameron Hooker, de 23 años, que trabajaba en un aserradero, y su mujer, de 19 años, practicaban sexo debajo de ella.
Tenía 20 años y supongo que era muy ingenua. Nunca había oído hablar de nada, ni de sadismo, ni de sumisión, ni nada de eso. Ni siquiera cuando lo practicaba conmigo sabía qué era. Era una pesadilla, era una locura.
Aún con los ojos vendados, la soltó del techo, volvió a colocarle la caja en la cabeza y después la introdujo dentro de otra caja, donde encadenó sus muñecas y pies a unos ganchos interiores.
Luego se marchó. Comencé a sentir pánico y me asusté. Era muy difícil respirar con esa caja en la cabeza, porque todo lo que tenía era la pequeña abertura de mi cuello para que entrara el aire. Así que no dejaba de jadear intentando respirar. Empezaron a dolerme las muñecas porque la gravedad tiraba de las cadenas. Pedí ayuda a Dios y empecé a rezar. Por favor, ayúdame. Por favor, no dejes que muera. No podía respirar. Empezó a entrarme el pánico porque me costaba mucho coger aire. Estuve así toda la noche. Por fin, amaneció y yo estaba agotada de luchar toda la noche y de jadear. Intentando respirar.
Cameron Hooker regresó. Le quitó la caja de la cabeza, la puso sobre una mesa y encadenó sus pies y tobillos a las esquinas.
Me ató a la mesa. Volvió a ponerme la caja en la cabeza y se fue. Es muy duro para mí estar aquí abajo, porque siento lo mismo que cuando estaba metida en aquella caja. Me alegro, por supuesto, de que ahora todo parezca tan diferente de como era antes, porque de haber sido igual, no creo que hubiera aguantado ni un minuto aquí abajo. Es muy difícil para mí.
A 480 kilómetros al norte de Eugene, los compañeros de piso de Colin comienzan a preocuparse. Han pasado 3 días y su amiga no ha llegado a Westwood. Su familia en Riverside tampoco sabe nada de ella.
Empecé a preocuparme, así que le dije a mi padre, algo no va bien.
No sabía que había viajado haciendo autostop hasta que me llamaron y me dijeron que no había llegado a su destino.
Al cuarto día, sus compañeros de habitación pusieron una denuncia por desaparición en la comisaría de Eugene. Los días se convirtieron en semanas y Colin seguía sin aparecer.
Yo estaba muy disgustada. No enfadada, sino triste, porque sabía que algo malo le había sucedido a mi hermana.
Después de un mes, los padres de Colin iniciaron su propia búsqueda. Durante semanas, siguieron sus pasos desde Eugene por la Interestatal 5 y hacia el este por la 36 hasta Westwood, denunciando su desaparición a lo largo del recorrido.
Si veíamos un granero o un edificio vacío, nos preguntábamos si podría estar ahí, si podrían tenerla secuestrada en alguno de esos sitios. En una ocasión llegamos a alojarnos en un motel al otro lado de la calle donde se encontraba sin saberlo.
Pasaron meses y no había rastro de Colin Stan. Era como si se hubiera desvanecido en el aire.
Creo que la policía hizo todo lo que pudo, teniendo en cuenta las pocas pistas que tenían. Se ponían en contacto con mi madre durante el tiempo que duró la investigación, porque era ella quien más insistía en su búsqueda. Pero después de tanto tiempo sin respuestas ni resultados, se rindió.
Es difícil que tu hija desaparezca así. Empiezas a pensar que posiblemente esté muerta.
Encarcelada en el húmedo sótano de la casa de Oak Street en Red Bluff, se necesitaría un milagro para encontrar a Colin.
Era muy difícil contabilizar el tiempo. Sabía que era de día por la temperatura, porque por las mañanas hacía más frío y por las noches más calor.
El dolor y el miedo se convirtieron en rutina.
Lo que más le gustaba y me hacía casi todas las noches era suspenderme y azotarme.
Provisto de un potro casero, también sentía placer al estirarla con enormes cadenas.
Me estiraba hasta el punto de que mi pecho se deprimía tanto que no me entraba aire en los pulmones.
Siempre desnuda, estaba a su merced.
Controlaba cuándo comía y bebía. Controlaba cuándo tenía que ir al baño. Lo controlaba todo. Tenía un orinal que ponía en una silla. Y debía orinar o defecar delante de él.
Poco a poco fue aprendiendo. Para sobrevivir, debía obedecer.
Los primeros meses que estuve allí, me torturó en el sótano. Hooker se acercaba a mi oído y me decía, si gritas, te cortaré las cuerdas vocales. En ese momento, Dios me decía, no grites, te dice la verdad. Y yo no gritaba, nunca gritaba cuando me torturaba, porque no quería que me hiciera eso.
Torturada y encerrada en una oscura caja, en un sótano aterrador durante meses, Colin Stan comenzó a perder la esperanza de escapar de su cámara de los horrores y de las garras de Cameron Hooker.
Siempre le preguntaba, ¿cuándo me dejarás ir? Y cada noche me decía, muy pronto. Así que, después de varios meses de oír la misma respuesta, dejé de preguntar. No sabía si saldría de allí.
Después de 3 meses, Hooker construyó otro recinto que sería más permanente, una habitación bajo las escaleras del sótano, y la puso a trabajar.
Lo primero que me obligó a hacer fue abrir nueces. Me dio dos grandes sacos de nueces y ese era mi trabajo por las noches. Lo llamaba el taller y tenía una puerta aquí y una sola bombilla aquí. Fue la primera vez que me quitaron la venda de los ojos desde que llegué. Recuerdo que cuando me la quitó, la luz de la bombilla me molestaba muchísimo. Me lloraban los ojos y tenía que entrecerrarlos porque me deslumbraba. Llevaba mucho tiempo sin ver la luz. Estaba encerrada en una caja tan oscura que ni siquiera podía verme la mano si me la ponía delante de la cara. Fue estupendo poder hacer algo con las manos. Era genial tener algo de luz y no estar en absoluta oscuridad.
Pero el encarcelamiento de Colin estaba a punto de dar un giro más oscuro.
Me dio un papel y me dijo: quiero que leas esto.
Hooker le dijo que formaba parte de un poderoso grupo de esclavistas clandestinos conocidos como The Company. El papel era un contrato que la convertía en su esclava de por vida. Le prohibía usar ropa interior, la obligaba a conservar su cuerpo para su uso exclusivo y cumplir todos sus deseos.
Le dije: ¿y si no lo firmo? Y me respondió: si no lo firmas, haré que desees haberlo hecho. Y, bueno, ya me había torturado durante 9 meses, así que sabía de lo que era capaz.
Firmó. Su nuevo nombre como esclava era Kay Powers. Al no estar limitada a la caja y al taller, le dieron un camisón y se le permitía subir para hacer las tareas.
No debía mirarle nunca a la cara, ni a los ojos. Siempre debía mirar hacia abajo. No debía hablar si no se me hablaba. Debía dirigirme a él como señor o amo, y a su esposa como señora. Y lo hacía, porque si no hacía lo que me decía, si le desobedecía, bueno, lo pagaba con creces.
Si se escapaba, le advirtió, The Company la encontraría, la clavaría a una viga y la colgaría durante días. No se detendrían ante nada, incluso harían daño a su familia.
Recuerdo que Jan, su esposa, me dijo una vez: si sales por esa puerta, más vale que también te pongas un arma en la cabeza y aprietes el gatillo.
Era un extraño arreglo. Con Kay arriba, Janice debía ver cara a cara a la esclava de su marido y no le gustaba.
Desde el primer día, ella no quería que estuviera allí. Tenía celos de mí y me trataba como si fuera la amante de su marido, como si estuviera allí por propia voluntad.
Un mes más tarde, su calvario dio un giro aún más oscuro. Con los ojos vendados y amordazada, una vez más, Hooker la llevó arriba.
Me llevaron a su dormitorio. Me ataron a la cama, a las 4 esquinas. Se metieron en la cama, uno a cada lado, y de repente él se puso encima y empezó a violarme. Yo empecé a llorar y a rezar, pidiendo ayuda a Dios, porque me sentía destrozada.
Volvió a llevarla abajo y la encerró en la caja.
A su mujer le molestaba mucho que él tuviera relaciones sexuales conmigo, porque al parecer su trato era que él podía tener una esclava si ella podía tener otro hijo. Y el sexo estaba exclusivamente reservado para ella.
Pero eso cambió. Comenzó a violar a Colin de forma regular, pero en secreto, cuando su esposa no estaba en casa, siempre con la precaución de llevar preservativo.
Era como la caja de Pandora. Una vez que abría esa puerta, pensaba que podía hacer lo que le apeteciera. Y lo hacía.
Casi un año después de ser secuestrada, Colleen Stan se había convertido en un accesorio más del hogar de los Hooker. Por miedo a desobedecer a la organización secreta de esclavos, The Company selló su destino.
Abandoné la idea de intentar huir y acepté que moriría siendo esclava.
Para evitar miradas indiscretas, Cameron Hooker trasladó a la familia a una casa a pocos kilómetros de Red Bluff. No había sótano, por lo que construyó una caja de madera ventilada y la escondió debajo de la cama de agua de la pareja. Esa pequeña cámara secreta era la nueva casa de Colleen.
Hay sonidos, olores y muchas otras cosas que me transportan allí inmediatamente.
Como el zumbido constante del ventilador que metía aire en la caja, el calor sofocante de los veranos californianos, el hedor del orinal que se veía obligada a usar dentro de la caja.
Tenía que levantar un pie para poder alcanzarlo con la mano, ponérmelo bajo el trasero y usarlo.
Era una existencia degradante. En la caja podía oír todo lo que Hooker hacía en su cama de agua.
Sabía que le hacía cosas a ella, porque a veces podía oírlo. Y creo que ella pensaba que en cuanto él tuviera una esclava, dejaría de torturarla. Pero ese no era el caso.
En la oscuridad, oyó cómo Janice daba a luz al segundo hijo de la pareja.
Pude oír a Jan durante el parto. Y cuando el bebé salió, lo oí llorar. Me sacó, me dejó mirarlo y luego me encerró en la caja.
Con el tiempo, Colleen empezó a tener más libertades. Cuidaba a los niños, hacía trabajos de mantenimiento, incluso se le permitía correr 15 minutos por el barrio. El miedo a The Company, sin embargo, la mantenía a raya.
Le dijo a la gente que yo era la niñera y que vivía con ellos. Y todos lo aceptaron.
Nadie sospechaba, ni siquiera las dos hijas, que Kay era obligada a dormir en una caja debajo de la cama de la pareja o que era violada regularmente. Cada vez más desesperada, se volcó en Dios.
Empezaron a dejarme salir de la caja y me encerraban en uno de sus baños. Él me ponía una cadena alrededor del cuello y enganchaba el otro extremo al inodoro. Fue entonces cuando empecé a leer la Biblia y a aprender la palabra de Dios. Y lo bueno fue que, en medio de aquella oscuridad, Dios fue mi luz.
En marzo de 1981, un rayo de luz. Su secuestrador la dejó llamar a casa para decirles que iría de visita.
Dijo algo que nunca había dicho antes. Que The Company había probado que fuera a casa a ver a mi familia. Estoy segura de que Cameron pensaba que estaba totalmente bajo su control y que yo no haría nada que pudiera perjudicarlo. Pero también era una prueba de poder. Quería comprobar cuánto poder tenía sobre mí.
Le recordó que The Company vigilaría la visita. Un paso en falso y lo lamentaría.
Dijo que habían pinchado el teléfono de mi padre y que si decía algo, se presentarían allí inmediatamente. Que podría morir alguien y sería culpa mía.
Tan pronto como salió del coche, todos salimos a saludarla. Solíamos llamarla Gordita, pero cuando la vi después de tanto tiempo, no era rechoncha en absoluto. Iba despeinada y vestía una ropa muy diferente a la que solía ponerse. Parecía hecha a mano, y mi hermana nunca había vestido así. Así que eso fue una clara señal de alerta.
Su novio también.
Era como un ratón de biblioteca y a ella no le gustaban ese tipo de hombres.
No habló demasiado. Parecía normal. Y se quedó solo unos minutos.
Cameron se fue. Por primera vez en 4 años, Colleen estaba sola con su familia.
Vimos álbumes de fotos y hablamos de los viejos tiempos, de todo lo que se había perdido.
No la presionamos demasiado preguntándole dónde había estado, y ella no dijo nada al respecto. Pensaba que estaba metida en una especie de secta o algo así.
Necesitaba respuestas, y mi madrastra notó que estaba presionándola. Así que me sacó de la habitación y me dijo: no hagas eso. Si la asustas, no volveremos a verla.
Es difícil entender por qué Colleen no les dijo la verdad.
Probablemente estuve a punto de decir algo, pero pensé en la amenaza que me había hecho y no quería que mi familia resultara herida. Así que no pude. Creí en The Company y en todo lo que él me había contado.
Cuando Cameron la recogió al día siguiente, posó cariñosamente con él en esa foto.
Aquel día salí contenta en las fotos porque estaba feliz de estar con mi familia. No porque me hiciera feliz verlo.
Yo quería salir a la puerta y decir: vete, ella se queda. Pero no lo hice. Ojalá hubiera seguido mis instintos.
Una vez que salió por esa puerta, su familia no volvería a ver ni a saber de Colleen durante otros 3 años y medio.
Siempre me reproché no haberme quedado con la matrícula de ese coche, porque podría haberlo rastreado hasta Red Bluff. Fue un gran error.
Tras la visita a casa, Colleen pensó que lo peor había pasado, pero estaba equivocada. Tal vez Hooker pensó que le había dado demasiada libertad, o su esposa estaba celosa o cansada de la situación. Independientemente del motivo, volvió a encerrar a su esclava en la caja, a veces hasta 23 horas al día.
Dios me hablaba cuando estaba encerrada en la caja. Y cuando me encontraba al límite de mi capacidad, pensaba: no puedo más. No aguanto otros segundos, ni otro minuto más. No puedo hacerlo. Me voy a morir. No puedo. Me voy a volver loca. No puedo. Dios me decía, con su tierna y dulce voz: ¿cómo sabes que esto no va a terminar? ¿Cómo sabes que mañana no será un día mejor? Él no me dejaba rendirme. Me daba esperanzas para seguir adelante y decir: vale, lo haré. Lo haré por ti. No me rendiré.
A los 27 años, Colleen Stan llevaba con los Hookers 7 años y medio. Mientras Cameron estaba en el trabajo y las chicas estaban en el colegio, Janice empezó a sacarla de la caja y leían la Biblia juntas.
La dinámica entre ella y yo empezó a cambiar cada vez más. Y creo que era porque Dios la estaba convenciendo y diciéndole: esto tiene que terminar.
En mayo de 1984, tras años durmiendo en su caja, Cameron permite a Colleen dormir en el suelo de la sala de estar. Ella y Jan incluso comenzaron a ir a la iglesia juntas, y Colleen consiguió un trabajo de limpiadora en un motel de Red Bluff. Ahora que Colleen estaba fuera de la caja y se movía libremente dentro de la casa, para Janice era como una segunda esposa. Agobiada por la culpa y el miedo, Janice confía en su pastor. No le cuenta la verdadera historia, pero le dice que es una especie de triángulo amoroso. Su pastor le dice: Dios no lo aprobaría, y ella toma una decisión.
Vino a mi trabajo y me dijo: siéntate, tengo que hablar contigo.
Le dijo que The Company no existía. Las historias sobre los esclavos fugitivos, las reuniones, incluso el contrato de esclavitud, todo eran mentiras que le había estado contando durante los últimos 7 años y medio.
Mi mundo entero se vino abajo. Pensé: oh, Dios mío, no puedo creer que me haya creído esta mentira durante todos estos años. Me derrumbé y empecé a llorar. Pensaba: ¿por qué has dejado pasar tanto tiempo? Pero no sé la respuesta a esa pregunta, porque ella nunca me lo dijo.
Al día siguiente, mientras Cameron estaba en el trabajo, Colin subió a un autobús y se fue a casa. En un acto de desafío, antes de irse, llamó a su amo.
Quería que él supiera que volví a recuperar el control de mi vida. Le dije, voy a coger un autobús y tú no puedes hacer nada al respecto. Gritó como un bebé. Subí al autobús y me fui.
Después de 2.734 días, por fin es libre.
La alegría era abrumadora. Oh, Dios mío. Fue como... Me sentía completamente desbordada. Así fue como me sentí en el autobús de regreso a casa. Recuerdo que miraba a mi alrededor, a los demás pasajeros, y pensaba... Deben ver lo radiante que me siento. Porque así era como me sentía. Me sentía radiante. Mis oraciones por fin habían recibido respuesta. Me iba a casa. Era libre. Era feliz.
Físicamente estaba libre. Pero había nubes oscuras en el horizonte de la chica que había vivido en la caja. Su viaje hacia la libertad estaba lejos de acabar.
Yo no conocí la maldad hasta que llegué a Red Bluff.
Siempre le preguntaba, ¿cuándo me dejarás ir? Y cada noche me decía, muy pronto.
Un viaje con extraños acabó en tortura, violación y secuestro.
Pedí ayuda a Dios y empecé a rezar. Por favor, no dejes que muera.
Una historia que impactó a una pequeña ciudad estadounidense.
Había un monstruo entre nosotros y no lo sabíamos.
La pesadilla de Colin Stan estaba lejos de terminar. Cameron Hooker no desaparecería.
Tenía planeado secuestrar a otras personas. Aquello no terminó con Colin.
Un testimonio impactante que descubrió secretos y mentiras.
¿Le permite salir a correr y ella no huye en busca de ayuda?
¿Esta chica amaba a aquel tipo? ¿Qué era todo eso?
¿Quién decía la verdad?
Tenía que demostrar que él la había forzado a tener una serie de comportamientos que le daban el control absoluto.
Parecía que me estaban juzgando a mí.
La chica de la caja, segunda parte.
Me iba a casa. Era libre. Mis oraciones por fin tenían respuesta. Me sentía radiante. Y muy feliz.
Es un momento que pocos pueden imaginar. Colin Stan se alejaba de un auténtico infierno, retenida como esclava sexual, torturada y encerrada en una caja durante 7 años y medio en la ciudad californiana de Red Bluff.
Me sentía idiota, culpable incluso, por haber creído en sus mentiras.
¿Cómo explicar el horror y el aislamiento que había soportado? Secuestrada a punta de cuchillo y engañada para firmar un contrato de esclavitud de por vida y saber 7 años más tarde que todo era mentira.
Supe que Colin regresaba a casa de mi padre y me moría de ganas por verla.
De regreso a Riverside, Colin se mudó con su padre. Le dijo a su familia que había sido secuestrada, pero nada más. Y se negó a ir a la policía.
Esa persona me había robado 7 años y medio de mi vida y no estaba dispuesta a darle otro segundo. Solo quería seguir adelante con mi vida. Solo quería dejar todo atrás y estar con mi familia. Me presionaban para que fuera a la policía. Yo no sabía si me creerían o no. Así que les pedí que me dejasen manejar la situación a mi modo y accedieron.
Colin no rompió con todos los lazos de su vida en cautiverio. Regularmente hablaba con Janice Hooker, a pesar de que ésta había permitido que su marido la retuviera como esclava y la sometiese a sus sádicas fantasías sexuales.
Jan me pidió que, por favor, no fuera a la policía. Por favor, Dale la oportunidad de intentar cambiar. Al parecer le había prometido que lo haría, así que le dije, de acuerdo, y no fui.
La adaptación fue complicada. Sufrió ansiedad y depresión.
Me sentía como mercancía dañada. Sentía que nadie me querría, ni me amaría, porque había pasado por todo aquello y no sabía cómo volver a amar a un hombre de nuevo.
Colleen intentaba conocernos de nuevo. ¿Cómo te pones al día después de 7 años? Requiere mucho esfuerzo, sobre todo con una familia tan grande como la nuestra. Cuando se fue, no se llevaba bien con algunos de ellos, pero cuando regresó, todo cambió.
Venía a trabajar conmigo todos los días porque no quería quedarse en casa.
Intentaba adaptarse. Por aquel entonces, tenía un trabajo como limpiadora en un hospital local, iba a la iglesia e incluso se atrevió a tener citas. Por fin, su vida parecía volver a la normalidad. En Red Bluff, la vida de los Hooker también sufriría algún cambio. Janice se marchó con sus 2 hijas y abandonó a Cameron para siempre. Pero Colleen estaba a punto de saber que la normalidad no había vuelto en absoluto.
Ella me llamó muy disgustada, llorando, y me dijo, algunas personas van a ir a hablar contigo y tienes que hablar con ellos. Y colgó el teléfono.
Tras años de silencio, Janice se volvió contra su esposo y acudió a la policía.
Nos contó 2 historias de 2 víctimas diferentes que habían sido secuestradas por Cameron Hooker, su marido. Una a la que había mantenido secuestrada durante 7 años, casi 8 años como esclava sexual, y otra a la que al final había matado.
El detective Al Sambling no podía creer lo que estaba escuchando.
Había trabajado un par de homicidios y ese tipo de cosas, pero nunca había oído que nadie fuera retenida como esclava sexual y torturada. Pensé, esto no puede ser.
Una llamada a la policía de Chico, a 65 kilómetros al sur, podía verificarlo. 8 años antes, el 31 de enero de 1976, María Elizabeth Spanaki, de 20 años, desapareció de las calles de Chico tras una discusión con su novio. Y seguía desaparecida. La historia que Janice contaba podía ser cierta.
Se refirió a ella como Marlies. Dijo que estaba haciendo autostop a una manzana de su residencia.
Cameron detuvo el coche y le preguntó si quería que la llevara. Ella vio a un hombre y a una mujer joven en un coche pequeño y probablemente pensó que era seguro. Subió al coche y, según Janice, se dirigieron a algún lugar cerca del apartamento de Marlies. Y cuando ella salía del coche, Cameron tiró de ella, la sometió y condujo hasta las afueras, donde le puso una caja en la cabeza. La ataron y continuaron hasta Red Bluff.
El relato era extrañamente similar al rapto de Colleen Stan 16 meses después.
Debido a que era de día, no podían ir a su casa, así que se detuvieron en el restaurante Jolly Comb, en Antelope Boulevard, en Red Bluff, y comieron algo mientras Marlies estaba atada en el asiento trasero de su coche, con una caja en la cabeza.
Su plan era mantenerla como esclava sexual y cortarle las cuerdas vocales para que no pudiera hablar con nadie y contarles lo que pasaba. Cuando intentó cortarle las cuerdas vocales, descubrió que no sabía hacerlo, no funcionaba. Y sin saber qué hacer, decidió matarla porque no podía mantenerla callada.
Alrededor de las 2 de la tarde, según Janice, Cameron le dijo que había matado a Marlies. Así que Janice bajó a ayudarlo. La enrollaron en una alfombra, una manta o algo así, y la metieron en el coche. Janice dijo que luego se dirigieron a la carretera 44, que está bastante alejada, en el condado de Shasta, y condujeron hasta llegar a una carretera secundaria. La tomaron hasta llegar a una zona remota y cavaron una tumba donde enterraron a Marlies.
Era inquietante. Secuestros, torturas, sadismo sexual y acusaciones de asesinato. Una historia de terror que había durado años y de la que nadie había sospechado nada.
Es la primera vez que oíamos algo así, y tan cerca. Había un monstruo entre nosotros y no lo sabíamos.
Ella estaba acurrucada, sentada en la silla, llorando, muy afectada, y parecía muy inestable. Le pregunté si sería capaz de recordar el lugar o la carretera que cogieron, y me dijo que sí.
La policía necesitaba pruebas y necesitaba a Janice Hooker, pero ¿podían confiar en ella?
Cameron controlaba mucho a Janice. Cuando se conocieron, Janice tenía 15 o 16 años. Teníamos una foto que Cameron le había hecho. Ella estaba atada y sumergida en un lago. Ese era el mundo que ella conocía. No sabía, no creo que supiera cómo es una relación sexual normal.
Tras años de silencio, Janice Hooker finalmente acudió a la policía y reveló la vida secreta de su marido. El secuestro y encarcelamiento de Colleen Stan y el secuestro y asesinato de otra joven, María Elizabeth Spanaki. Le ofrecieron inmunidad. A cambio, aceptó colaborar con la policía de Red Bluff y de Chico para buscar los restos de Marlies y testificar contra su marido.
Janice cooperó con nosotros una vez que supo que no iba a ser acusada. Recorrimos con ella todas las carreteras del este de Reading.
Basándonos en la información que teníamos, apenas teníamos posibilidades, pero debíamos aprovechar la oportunidad y echar un vistazo. Hay muchas zonas de campo abierto alrededor de Red Bluff donde se puede ir en plena noche, cavar una tumba y enterrar un cadáver sin que nadie lo descubra jamás. Según Janice, la llevaron desde Red Bluff a algún lugar de la carretera 44, a una de estas zonas de campo abierto. Mi única pregunta era, ¿por qué fueron tan lejos? Eran las 2 de la mañana y estaba nevando. Hay muchas áreas así por los alrededores. Nunca creí realmente que fuera allí donde la habían enterrado. Nunca identificó el lugar y las posibilidades eran demasiadas. Era difícil y no tuvimos éxito.
Sin un cuerpo, solo tenían la palabra de Janice, un testimonio bastante inestable.
Ella era nuestro único vínculo con lo que le pasó a María Elizabeth Spanaki, y una de nuestras mayores preocupaciones era que, una vez que Cameron fue arrestado, ella cambiase de opinión con respecto a testificar, o que pagara su fianza y fuera a verlo, porque él podía volver a controlarla.
Entonces decidieron acudir a la otra víctima, a la que escapó.
La policía me llamó. Me dijeron que habían hablado con Jan y que querían hablar conmigo. Como yo seguía pensando lo mismo, no confiaba en nadie. Así que les dije a mis padres, la policía va a venir mañana, pero quiero que estéis presentes. Porque no sé quiénes son esas personas.
Si Colleen pensaba que podía borrar todos aquellos años de cautiverio, se equivocaba.
Antes de conocerla, pensaba que Colleen sería una persona emocionalmente afectada, que se escondía bajo las mesas tras la terrible experiencia que había vivido. Pero ese no era el caso. Era una mujer sorprendentemente normal.
Detalle tras detalle, Colleen confirmó la historia de Janice y finalmente preguntó si había otras esclavas sexuales.
Hooker tenía una fotografía. Y cada vez que yo entraba y salía de la caja, en el hueco que había entre el pedestal que había construido y la caja, guardaba mi bolso y los objetos personales que llevaba conmigo el día que me secuestró. Apoyada en el bolso, había una fotografía de una mujer, una chica joven. Parecía una foto de instituto. Así que se la describí tal y como la recordaba. Y Shamblin dijo, Dios mío, es Marlis.
Por fin comprendió por qué sobrevivió a los azotes, las estrangulaciones, las violaciones y las horas dentro de la caja oscura de madera.
Me contaron lo que había pasado. Cómo Cameron la había torturado y lo que había hecho con ella. En ese momento di gracias a Dios por haberme dicho que no gritara. Y recordé que me había dicho, si gritas te cortaré las cuerdas vocales. No sería la primera vez. 7 años antes no había entendido lo que quería decir. Y en aquel momento lo comprendí.
En Ohio, los padres de Marlis fueron notificados sobre el avance en la investigación por la desaparición de su hija. Mientras continuaba la búsqueda de sus restos, la policía contaba con pruebas suficientes como para detener a Cameron por el secuestro, la tortura y el encierro de Colleen.
Llamamos a la puerta y Cameron abrió la puerta. No pareció sorprenderse, no mostró ninguna emoción. Le dije que teníamos una orden de arresto y me contestó, de acuerdo. Se dio la vuelta, le pusimos las esposas y nos lo llevamos a comisaría. Esperaba que hablara conmigo, así que me sorprendió mucho cuando pidió a un abogado y no dijo una sola palabra.
En la casa, la policía encontró la caja para la cabeza, el potro, el material usado para amarrar a Colleen y una mazmorra en el cobertizo.
Planeaba secuestrar a otras personas. Aquello no había terminado con Colleen.
En Red Bluff reinaba la sorpresa al conocerse la noticia de que el tranquilo y reservado trabajador del aserradero local había mantenido secuestrada a una joven durante más de 7 años.
Cameron Hooker will stand trial on 7 counts of kidnapping, rape, and sodomy. Late Thursday afternoon, Tehama County Judge Dennis Murray refused to lower Hooker's $500,000 bail. That effectively means he will remain in jail.
Nadie podía creerlo. Era el caso más impactante que había tenido lugar en el condado de Tehama y terminó en las manos de la única abogada de la oficina del fiscal.
Yo era la única abogada de todo el condado.
Christine McGuire, de 26 años, esposa y madre de un niño pequeño, sabía que aquel no sería un trabajo fácil.
Yo había llevado casos de abuso infantil, de agresión sexual, pero nada de lo que había hecho tenía la magnitud de ese caso.
Se enfrentaba a 2 grandes obstáculos. El primero, ¿había sido Colleen retenida en contra de su voluntad?
La defensa de Cameron Hooker era... Sí, la secuestré y la retuve durante un periodo de tiempo, pero luego la dejé ir y ese delito ha prescrito, así que el jurado no puede declararme culpable.
Attorney Roland Papendick wants the San Mateo County Court to hear testimony about the woman's prior sexual history.
I think it's relevant to show why she stayed in the relationship when she could have left.
Tenía que demostrarle al jurado que fue secuestrada y maltratada, que él la forzó a tener una serie de comportamientos que le daban el control absoluto.
El segundo obstáculo, la propia víctima.
Había algo de Colleen que no entendía en ese momento. Parecía desapego. No había indignación en ella. Y yo no lo comprendía.
Casi un año después de que Colleen escapara, comenzó el juicio en Redwood City. Para entonces, Colleen tenía un trabajo nuevo y empezaba a tener citas. Revivir cómo había sido tratada todos esos años por un sádico sexual era lo último que quería hacer.
Solo quería seguir con mi vida. Me sentía feliz de estar con mi familia, con la gente que me quería. Y solo quería olvidar aquello.
La estrategia de McGuire fue demostrar que Colleen había sido coaccionada. Utilizó todos los medios de los que disponía para reforzar la privación sensorial a la que había sido sometida, las revistas sadomasoquistas, las fotos y los instrumentos de tortura encontrados en la casa.
Había construido la caja para la cabeza, había construido la caja debajo de la cama de agua, había construido el potro y los soportes. Y mi trabajo era demostrar al jurado lo que tenía en mente. Necesitaba que lo vieran, necesitaba que lo entendieran si quería tener éxito.
Fue impactante porque nos mostraron cosas que no había visto nunca, ni había oído hablar de ellas, parecían sacadas de la Edad Media.
Cuando mostraron la caja en la sala y vimos lo pequeña que era, empecé a comprenderlo. Aquella chica le habían robado la vida.
Janice, la arrepentida esposa, declaró que Cameron había puesto en práctica sus fantasías sexuales desde que tenía 15 años. Incluso llegó a colgarla estando embarazada. Cansada de la tortura, aceptó dejarle secuestrar a una esclava sexual.
Se convirtió en un caso muy difícil para nosotros, los reporteros. Era duro verla interpretar el papel de esposa tímida cuando sabíamos que había participado en todo.
Janice testificó que había visto a Colleen desnuda en varias ocasiones. Admitió que Colleen siempre estaba encerrada en la caja y que solo la dejaban salir para comer, ir al baño y beber. Sabía que The Company era una invención y admitió que Cameron amenazaba a Colleen, diciéndole que, si intentaba huir, The Company asesinaría a su familia.
El público quería saber por qué la fiscalía había renunciado tan fácilmente y había concedido a Janice la inmunidad. Aquella mujer que había sido partícipe del secuestro de Colleen Stan iba a quedar impune.
Sin embargo, era el testimonio de Colleen, la chica que había vivido en una caja, lo que todos esperaban oír.
Fue directa, fue específica, fue, por así decirlo, impasible. Esperábamos que se derrumbara y se deshiciera en lágrimas, pero no.
Habría sido más fácil para mí si Colleen hubiese mostrado más indignación. El jurado esperaba verla llorar, esperaba algo de emoción. Pero yo ya sabía que durante los 7 años de encierro, Colleen había aprendido a guardárselo todo. En ese tiempo nunca pudo dar rienda suelta a sus emociones y tampoco lo haría delante de un jurado.
El juicio fue muy duro para mí. Pensaba que si me dejaba llevar por las emociones, me descentraría y no sería capaz de recordar todas las cosas y hacer lo que tenía que hacer.
Durante 3 días, Colleen revivió sus 7 años y medio de tortura y esclavitud.
Cuando vimos a Colleen en el estrado, muchos nos sentimos identificados con ella. Había una fotografía ampliada de ella desnuda, colgada del techo. Y recuerdo que uno de los miembros del jurado dijo: ojalá la quitasen.
Había una parte del testimonio de Colleen que no esperábamos que nos afectara tanto. Y me refiero a su vida en la caja. Contó cómo tenía que volver a la caja todas las noches. Contó que pasaba hambre, que se sentía sola, que rezaba y que se preguntaba: ¿sabrá Dios que estoy aquí?
Era importante describir al jurado cómo se usaban las cajas, pero no podía pedirle a Colleen que se pusiera la caja en la cabeza, ni que se metiera en la caja en la que dormía. Así que pedí voluntarios.
Cuando vi aquello, pensé: ¿cómo pudo soportar esto? Es imposible.
Sé que muchos de los periodistas presentes en la sala no contaron a sus esposas lo que habían presenciado durante el juicio, al llegar a casa por vergüenza. Era algo demasiado oscuro.
Durante 3 días y medio, el jurado escuchó atónito cómo Colleen Stan detallaba con calma su vida con Cameron Hooker. Desde la tortura, la humillación, la firma del contrato de esclavitud o la existencia de una organización clandestina de comercio de esclavos que la dañaría a ella y a su familia si intentaba escapar.
La lista era interminable. La asfixiaba, la quemaba, le ponía un arma en la boca. Yo miraba a aquella chica joven y guapa pensando: ¿cómo pudo sobrevivir? Yo me habría vuelto loca.
Parecía una victoria fácil para la acusación, hasta que la defensa presentó una prueba que cambió por completo la imagen de la relación entre Cameron y Colleen.
Cameron Hooker received love letters from the woman he allegedly held captive for 7.5 years. These letters were written before and after she was free.
Las cartas de amor causaron una gran conmoción. Mucha gente cambió de forma de pensar con respecto al caso, ya que no solo se trataba de un secuestro y de un cautiverio. De repente la chica amaba y admiraba a aquel tipo. ¿De qué iba todo aquello?
Creo que fue una sorpresa para toda la sala y empezaron a pensar que quizás había participado de todo voluntariamente.
Los registros telefónicos evidenciaban que Colleen había hecho 29 llamadas a la casa de Hooker desde Riverside.
Defense attorney Roland Papadick says the calls are inconsistent with someone trying to escape.
The most interesting one, of course, is the 12:14 call 2 days afterwards at 12:11 a.m., which is 11 minutes after midnight, that lasts for 76 minutes. And if you recall Jan's testimony, she was living in Gerber with her parents at that time. So the only person home was Cameron.
Era una prueba condenatoria. Pero lo más desconcertante era la libertad que tenía Colleen. Podía salir a correr, de compras, llamar por teléfono, visitar a los vecinos y trabajar en un motel cercano los últimos 3 meses antes de irse.
Todos se preguntaban por qué se había quedado cuando tenía oportunidad de ir a trabajar a aquel motel y por qué no compartió su calvario con nadie más.
Pero lo más desconcertante era la visita a su casa de Riverside con Cameron. Él la dejó pasar la noche con su familia. Ella no dijo nada y regresó a Red Bluff con él al día siguiente. Incluso posaron cariñosamente para una foto antes de irse.
Todo el camino de vuelta hasta Riverside, cada vez que el coche se detenía, tuvo la oportunidad de salir huyendo.
La defensa de Cameron Hooker presentaba una historia totalmente diferente. Culpaba a Colleen y a Janice, afirmando que aquel era un caso de dos mujeres que conspiraban contra él.
Cameron explicó en el estrado que aunque la había secuestrado, aunque la había torturado y le había hecho creer en The Company, en algún momento ella empezó a disfrutar y se quedó con él.
Cameron declaró que la relación entre él y Colleen cambió a lo largo de los años. Estaba enamorado de ella y ella dijo que también lo amaba. Pero había más. Él afirmaba que las dos mujeres tenían una relación sexual. Dijo que Jan y Colleen se acostaban y a veces participaban de prácticas sadomasoquistas.
Parecía que me estaban juzgando a mí. Intentaban presentarme como una promiscua, viciosa y drogadicta que se había convertido en la amante lesbiana de Jan y que estábamos inventando todo eso para deshacernos de él. Dijeron todo aquello delante del jurado. Y yo pensaba, Dios mío, ¿y si se lo creen?
Al haber estado tanto tiempo con ese hombre, se cuestionó su credibilidad. Hacer autostop minó su credibilidad y su moralidad fue puesta en tela de juicio. ¿Era una ramera que se merecía lo que le había pasado? De repente, Christine tenía un gran obstáculo que superar.
Hooker's defense says the young woman loved him. That she even sent him a card which read, "I'm probably a little crazy, but I love you just the way you are." Prosecution says after years of captivity, someone might be a little crazy.
Ella amaba a su captor porque una vez le dio una Biblia y porque le daba de comer. Le daba agua. Lo amaba porque tenía más libertad. Pero eso no era amor. Simplemente estaba agradecida de que la mantuviera con vida.
McGuire tuvo que convencer al jurado de que Colleen estaba completamente bajo el control de Hooker. Y jugó su carta más importante, el testimonio del psiquiatra forense Chris Hatcher.
Hubo una serie de términos que surgieron a lo largo de todo el litigio: síndrome de Estocolmo, lavado de cerebro, coacción. Él explicó al jurado lo que sucede cuando secuestras a alguien, cuando lo torturas, cuando cometes actos indescriptibles contra esa persona y quiebras su voluntad, sometiéndola a una serie de comportamientos. Y por supuesto, lo que sucede es que esa persona nunca es libre de marcharse.
Sufre síndrome de Estocolmo cuando te enamoras de tu captor y lo ves como a tu único salvador, tu único proveedor, tu alma gemela.
Explicó que, aunque no tienes cadenas físicas ni estás encerrada en una caja, sigues bajo su control.
Creo que el jurado buscaba la forma de creer lo que Colleen Stan decía, y Chris Hatcher los ayudó a hacerlo.
Tras 5 semanas y media de declaraciones, el caso pasó a manos del jurado.
Cuando llegamos a la sala del jurado, estábamos algo aturdidos, en estado de shock, por todo lo que habíamos escuchado.
El caso nos pasó factura a todos. Pero la persona más importante, por supuesto, era Colleen. Yo estaba estresada y necesité una gran fuerza interior para superarlo, porque era mi trabajo. Hice todo lo que pude para presentar los hechos al jurado. Pero el juicio estaba en sus manos.
Los jurados hacen cosas extrañas. ¿Creía el jurado que Colleen decía la verdad? Fue presentada como una ramera que había hecho autostop y que de alguna manera se lo había buscado y que amaba a aquel hombre. ¿Era eso lo que pensaba el jurado?
Tras 2 días y medio deliberando, el día de Halloween, el jurado alcanzó un veredicto.
We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant Cameron Hooker guilty of the offense of kidnapping in violation of Section 207 of the California Penal Code.
Guilty in 10 of 11 counts.
It seemed like
la actitud de Cameron era... Parecía que no podía creerlo. Estaba convencido de que se libraría. Creo que estaba algo conmocionado. Y realmente sentía que las dos mujeres habían confabulado en su contra, su esposa y Colleen.
3 semanas más tarde, Colleen regresó a la sala donde presenció cómo el juez lo condenaba a 104 años de cárcel. Por fin, había justicia para Colleen. Pero el misterio de María Elizabeth Spanaki seguía sin aclararse. La chica que, según Janice Hooker, su marido había secuestrado y asesinado antes de secuestrar a Colleen. Su cuerpo, dijo, estaba enterrado a las afueras de Red Bluff. Pero tras meses de búsqueda, no hallaron nada.
¿Por qué no recordaba Janice dónde habían ido cuando cometieron aquel acto tan horrible? Había pasado tanto tiempo de aquello que la pobre víctima se perdió en la historia.
Hasta la fecha, nadie ha sido acusado de la muerte de Marlies.
La última vez que la vi tenía 18 años y se marchaba a California a vivir su sueño.
Los restos de Marlies Spanaki siguen enterrados en algún lugar a la espera de ser hallados.
Creo que nunca lo sabremos y eso me entristece. No creo que Cameron llegue a reconocerlo. Sospecho que se llevará ese secreto a la tumba.
Sí, hablo con ella. Miro al cielo y le grito: maldita seas, ¿por qué hiciste autostop, idiota?
Dos mujeres que nunca llegaron a conocerse, cuyas vidas entrelazó un giro del destino.
Me siento muy unida a ella y ruego porque haya justicia, porque la merece.
Si alguien sabe algo de mi hermana, María Elizabeth Spanaki o Marlies, como la llamábamos, que avise a la policía de Chico. Solo queremos poner fin a esto y dejar que su alma descanse en paz.
Colleen también quiere dejar atrás el pasado. La ira y la culpa por esos 7 años y medio le han pasado una grave factura emocional. Acudió al doctor Chris Hatcher en busca de respuestas.
Chris fue una bendición. Me dijo: no importa lo que dijiste o lo que hiciste mientras estabas en cautiverio. Hiciste todo bien porque sobreviviste. Escapaste, y solo con esas palabras alivió toda la culpa y la ansiedad que sentía por lo que había dicho y hecho. Me quitó un peso de encima.
2 años y medio después de escapar, Colleen dio a luz a una niña, Daniel.
El día que tuve a mi hija fue el más feliz de mi vida. Tan pronto como la vi, comencé a llorar.
Pero el final de Colleen no ha sido de cuento de hadas. Explicar 7 años de esclavitud no es fácil, y este es su cuarto matrimonio.
Cuando encuentro a alguien, me enamoro y se lo cuento, suele decir, eso no será ningún problema. Pero siempre acaba siendo un problema. Ahora tengo un buen marido. Creo que es difícil para él, como lo ha sido para todos mis maridos, porque se sienten impotentes.
El daño físico causado por la tortura también le ha pasado factura. Su abundante melena es cada vez menos densa.
Físicamente sufro dolor a diario. Así que lo recuerdo todos los días. Tomo medicamentos para el dolor que lo calman un poco. Me provocó daños en la columna vertebral. Tuve que operarme del hombro izquierdo en 2008 porque no podía moverlo de dolor.
Con los años encontró consuelo en su familia, su nieto y, sobre todo, su vida espiritual.
No estaría aquí hablando de no ser por Dios. Cuando estaba secuestrada, si él me decía, no hagas esto, no hagas aquello, o no digas nada, yo le hacía caso siempre y sobreviví.
En 2016, Cameron Hooker solicitó la libertad condicional. El fiscal del condado de Teama debía asegurarse de que eso no sucediera.
Yo no conocí la maldad hasta que llegué a Red Bluff y oí hablar del caso. No hay mayor representación del mal que Cameron Hooker.
Colleen hizo campaña para mantenerlo encerrado porque las cosas habían cambiado en California y Hooker podía salir en libertad.
La situación se nos ha ido de las manos en nuestro estado de California. Ahora los hechos y las circunstancias del caso pueden ser reconsiderados, pero eso por sí solo no es suficiente para mantener a alguien encerrado. Tienen que demostrar mala conducta en la cárcel para que se les niegue la libertad condicional.
Unos meses antes de la vista para la libertad condicional pensé, quizá haya cambiado y tal vez no debería estar haciendo esto.
A pesar de las pesadillas durante las semanas que precedieron a la vista para la solicitud de libertad condicional de Cameron Hooker, Colleen Stan encontró el valor de asistir. Junto con la hermana de Marlise Spanaki, Marta, llevaba meses solicitando que permaneciera entre rejas.
Hice que todo el mundo firmara una petición contra él. Lo hicimos a través de las redes sociales y conseguimos muchas firmas. Finalmente le fue denegada, sí.
El juez lo amonestó y le dijo, no puedo creer que nos hayas hecho perder el tiempo y que hayas desperdiciado 30 años en la cárcel sin hacer nada para descubrir por qué eres así o para cambiar.
No tiene sentimientos por los demás. Probablemente lo único que le atormenta es el hecho de estar en prisión sin poder hacer lo que le apetezca.
Han pasado 40 años desde que Colleen Stan subió inocentemente al coche de Cameron Hooker y su mujer a las afueras de Red Bluff.
La Colleen que conocía no es la misma de ahora y nunca volverá a serlo por culpa de Cameron Hooker. Le arrebató su juventud, le arrebató muchas cosas. Mi hermana sigue perdida.
Nuestros esfuerzos por contactar con Cameron Hooker en la prisión de Corcoran no han recibido respuesta.
La gente siempre me pregunta, ¿no quieres matarlo? ¿Torturarlo? ¿Hacerle lo que te hizo? No, no quiero. Dios dice, la venganza es mía, y yo lo creo.
En cuanto a Janice Hooker, solicitó el divorcio de Cameron Hooker en diciembre de 1985, poco después de que terminara el juicio. Declinó ser entrevistada argumentando lo siguiente. Da igual lo que dijera. Los medios darían la vuelta a mis palabras y me retratarían como a una persona violenta. Soy una persona amable y siempre lo he sido. Al Sambling, pasó a ser jefe de policía de Red Bluff. Ahora está jubilado, pero hay casos que no puede olvidar. El de Colin Stan es uno de ellos.
La mayoría de la gente no habría podido sobrevivir al encierro en una caja debajo de una cama de agua durante todo ese tiempo. No creo que su estado mental lo hubiera soportado. Yo tampoco habría podido.
Christine McGuire se dedica ahora a la práctica privada en Santa Cruz.
Fue el caso más difícil de toda mi carrera anterior y posterior. Fue único y no volverá a pasar. Pero me enseñó mucho sobre el espíritu humano.
Fue una chica muy fuerte por soportar aquella tortura. Y resulta increíble que no perdiera la cabeza.
Oh, no montes al revés, te caerás. La gente siempre me dice, ¿por qué eres tan normal después de todo aquello? Y eso me molesta, pero siempre les digo, el loco es el que está en prisión. ¿Vas a darle una flor a tu abuela? ¿A qué estás jugando?
Pero este caso tiene un final feliz. Colin pasó por un auténtico infierno y sobrevivió.
No voy a decir que mi vida es perfecta, no lo es. La vida es así. Pero lo bueno es que tengo a Dios de mi lado y sé que no importa lo que pase, Él siempre me ayudará.
Colin es una auténtica superviviente. Tiene trabajo, tiene una familia y hasta el día de hoy sigue adelante. Es una superviviente.
Mira qué cara. Espero que mi historia ayude a otras personas a salir adelante, porque yo lo he hecho y quiero exprimir la vida al máximo. Aún me queda mucho por hacer, cosas que no he logrado, pero no pienso rendirme.